Visae 4.0. Un programa de calidad, bienestar y servicio para la vida académica y universitaria. La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados entra en sintonía para comunicar y acercar a la comunidad una vista. Visae 4.0. Calidad, bienestar y servicio.
Un cordial saludo a toda nuestra audiencia que se encuentra conectados con la radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD de Colombia. Bienvenidos al programa Visae 4.0, calidad, bienestar y servicio. Mi nombre es Isis Hernández, estudiante de licenciatura en etnoeducación y e-monitora de bienestar de la sede nacional José Celestino Mutis. Hoy los recibimos, queridos unadistas, con la misma calidez, entrega y buena información. Contenido que permite construir en pro de su bienestar y el de toda la institución.
Así es, Isis. El día de hoy los estaré acompañando yo también. Mi nombre es Paola Cantor, estudiante de psicología y e-monitora de bienestar de la sede nacional José Celestino Mutis. El día de hoy abordaremos un tema que en la actualidad es una herramienta útil para el bienestar y equilibrio del ser. Es la musicoterapia. Como su nombre lo indica, es una terapia alternativa que hace uso de los diferentes elementos de la música, como lo son el ritmo, la melodía y la armonía. Con la musicoterapia se busca mejorar la salud y calidad de vida de las personas. Es por esto que el día de hoy tenemos una invitada muy especial a este su programa Visae 4.0. Ella es comunicadora social comunitaria egresada de la UNAD, con un magíster en musicoterapia de la Universidad Nacional, con abordaje plurimodal y musicoterapia vibroacústica, diplomada en Administración Cultural y Gestión Estratégica del Instituto Técnico de Atitalaquia, México.
Bueno, Paola, yo quería contarte que desde la antigüedad ya se utilizaba esta técnica de la musicoterapia, pero es hasta los años 40 que se empezó a utilizar como la rama de la medicina recuperativa. Sin embargo, descubrieron a principios de los años 1889 unos papiros que datan de 1500 a.C. y mencionan que la música sirve para curar el cuerpo, calmar la mente y purificar el alma.
¡Wow! Y sí, es interesante saber cómo desde el principio de la humanidad el hombre ha estado conectado con la música. Bueno, pero dejemos que sea nuestra invitada quien nos cuente quién es y el porqué de su interesante formación académica. Con ustedes, Adriana Isabel Franco, bienvenida.
Muchas gracias, Isis y Paola, gracias por darme la posibilidad de contar lo que sé, lo que la experiencia de la vida ha permitido. Y bueno, la formación es porque vengo de un hogar artístico, mi padre es músico, mi madre es docente de educación artística, la música siempre ha estado presente en la vida. Y quise de alguna manera que la música no se quedara como un fin para generar, sino que fuera un medio para. Entonces esa es la razón por la cual en mi vida he venido como combinando todas las cosas que voy aprendiendo. Desde la comunicación, desde la musicoterapia, también otro poquito por ahí de medicina china, también otro poquito por ahí de abordaje plurimodal y bueno, vibroacústica y todo lo que tiene que ver con musicoterapia, y más que musicoterapia es como con ese apoyo al ser, en su construcción, en su sanación, en su mejoramiento de calidad de vida y de bienestar.
Bueno, Adriana, cuéntanos, ¿cómo puedes describir tú esa combinación de música y terapia?
Bueno, la música se dice que es el lenguaje universal. Hay cosas que con palabras no podemos expresar. La música es una buena herramienta. La terapéutica o la terapia son pues todos esos procesos que realizamos para generar o mejorar un bienestar, sea mental, físico o emocional. Entonces, para mí, la musicoterapia es llegar de la manera más sutil y sublime al centro del ser por medio de la herramienta más natural, porque los seres humanos por naturaleza somos seres musicales, y poder brindar este bienestar mental, físico, emocional y, ¿por qué no?, espiritual.
¿Y qué factor tiene la música que permite tanta interacción con el ser?
Bueno, yo te decía antes que nosotros por naturaleza somos seres musicales, todos, todos, absolutamente todos. El primer sentido en desarrollarse de alguna manera es el auditivo. A las 20 semanas de gestación, el niño el feto ya tiene su desarrollo completo auditivo y esto permite que haya un acercamiento desde los sonidos, desde los ambientes sonoros, desde todas esas voces que se van conectando. Entonces es como, es lo primero que se nos manifiesta como seres humanos para poder interactuar, el poder escucharnos, el poder sentirnos. Te decía antes, la música es un lenguaje universal y pues esto crea un espacio potencial que permite contenernos cuando trabajamos en musicoterapia. Entonces, los planes de ir a, hoy en día, los planes de ir a hacer karaoke, vamos a cantar, cómo se siente el equipo o el grupo cuando está cantando, cómo nos sentimos los seres humanos cuando estamos escuchando música. Entonces, realmente es una herramienta que permanentemente está con nosotros y que, bueno, en este momento la invitación es para que hagamos conciencia de qué manera la estamos usando. Y es lo que, de alguna manera, cuando hago procesos terapéuticos, musicoterapéuticos, lo que hago es invitar a que se haga un poco más de conciencia en lo que canto, en lo que digo, cuáles son esas palabras, cuál es esa música que yo escucho, cómo es mi vida y cómo se está relacionando esa música que yo estoy escuchando permanentemente, que canto y que repito y que repito, y qué es lo que está pasando en mi contexto que quiero que deje que pase, pero sigue pasando porque por otro lado tengo ahí como el ruidito de lo que canto. Entonces, claro. Nada, la invitación es para hagamos conciencia de qué cantamos, de qué escuchamos.
Bueno, ya habíamos mencionado que la musicoterapia se puede utilizar como un tipo de medicina recuperativa. Entonces, ¿se podría asumir la música como un medicamento o se podría sustituir un medicamento con música?
Sí, se puede decir que sí. La musicoterapia en sus investigaciones ha logrado identificar que permite realmente disminuir niveles de estrés. También reduce la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria y ha sido muy bien recibida y aceptada en algunas instituciones médicas con el propósito de no brindar tantos fármacos, sino poder por medio de la música generar todas aquellas hormonas que son necesarias para disminuir dolores, por ejemplo, si en el tratamiento de dolores crónicos, incluso porque, pues porque la vía del dolor va como por el mismo tubo, por decirlo así, en el que entra la música. Entonces ya es el cuerpo es el que decide, ¿sí? Entonces va por la misma vía la música, por la misma vía el dolor, el cuerpo ya es pueda que se distraiga y ya el cuerpo es el que elige cómo va a elaborar esos sonidos y esa música que viene escuchando y cómo permite disminuir todos esos niveles de estrés, bueno, en este caso del dolor y de muchas otras cosas. También es usada es usada para todo. La musicoterapia, digamos que tiene tres campos de acción. Estamos pues hablando puntualmente de lo clínico, pero en neonatales, en musicoterapia prenatal, todo lo que tiene que ver con medicinas preventivas para problemas mentales como el Alzheimer, como la demencia. O sea, ha sido una disciplina que últimamente ha cogido tanta fuerza que acá en Colombia ya está logrando llegar pues, a unos mejores niveles, porque a nivel latinoamericano lo sabemos y es en Brasil y en Argentina los países que más tienen este tipo de servicios. Acá hasta ahora estamos empezando a implementarlo, pero hay mucho por hacer desde la musicoterapia.
La música, nuestra eterna compañía, desde una perspectiva sanadora. Vamos a unos cortes institucionales y ya regresamos.
Ya regresamos con Visaje 4.0.
Comenzamos un nuevo episodio aquí en Radio Varsovia, la revolución de la música.
Suena así en la Curva Sur.
Música nueva en Futura.
El soundtrack de nuestras vidas.
Fotograma. El momento vintage en Radio Varsovia.
Esto es el sonido bolchevique de Radio Varsovia.
Radio Varsovia, miércoles y viernes de 4 a 6 de la tarde por Radio UNAD Virtual Bogotá.
Continuamos con Visaje 4.0.
Regresamos con Adriana Franco y el tema musicoterapia, una alternativa saludable que busca el reconocimiento del ser por medio de las vibraciones.
Bueno, chicas y queridos oyentes, es evidente que las emociones van ligadas con la música. La música nos puede hacer sentir tanto tristeza como alegría. Y complementando lo que nos contaba Adriana, la musicoterapia ayuda a reducir los efectos del Parkinson, la esquizofrenia, la ansiedad y muchas otras enfermedades neuronales. Es por esto, Adriana, que quiero preguntarte, ¿qué áreas del cerebro intervienen cuando escuchamos música?
Las áreas del cerebro que intervienen cuando estamos teniendo una experiencia con musicoterapia son múltiples zonas, podríamos decir que todas. Está comprobado científicamente que el cerebro que ha permanecido más tiempo en experiencias artísticas, su cuerpo calloso es más grueso, es más grande. ¿Cuál es la función del cuerpo calloso? El cuerpo calloso es quien une los dos hemisferios. Entonces, haz de cuenta que cuando estamos teniendo una experiencia o estamos escuchando música, es como si hubiesen juegos pirotécnicos en nuestra cabeza. Entonces, todas estas zonas cerebrales se alumbran, estallan, evidentemente, porque lo que se hace es que hayan nuevas caminos neuronales, ¿verdad? Se tejan nuevos caminos en donde van a permitir fortalecer diferentes competencias cognitivas, en este caso que estamos hablando neuronal, que también evidentemente está pues las sociales y las personales y demás. Cuando se está haciendo música, cuando se está interpretando, ya no son tantos juegos pirotécnicos, sino son explosiones más fuertes, en donde podemos fortalecer todo lo que es la precisión lingüística, todo lo que son las cortezas visuales, auditivas, motoras. Entonces no podemos hablar de una zona en particular, ¿cierto? Antes se hablaba de que en el hemisferio derecho o en el hemisferio izquierdo, de acuerdo si es racional, si es racional, perdón, o si es sensible, creativo. No, mira que últimamente en las investigaciones que se vienen haciendo se habla de que somos un todo. El cerebro, la plasticidad del cerebro no se separa realmente, siempre permanece en conexión. Entonces, y más cuando estamos teniendo como una experiencia artística, y más cuando estamos teniendo pues una experiencia desde la musicoterapia. Entonces no podemos hablar de unas zonas puntuales, hablamos de que evidentemente son todas.
Muy bien, Adriana, hablando de experiencias y emociones, me gustaría preguntarte si es posible manipular emociones, actitudes y moralismos con la música.
Sí, y lo vemos actualmente. O sea, si hacemos un análisis de la sociedad, de la juventud hoy en día, ¿qué tipo de música estamos escuchando? ¿Qué tipo de música se está escuchando y cuál es el comportamiento que se está teniendo? Mira, en el año 1999 tuve la posibilidad de hacer mi proyecto de grado en el colegio, que fue sobre mensajes subliminales. Todo ello porque papá, mi padre, ya había hecho una investigación sobre la influencia de los mensajes subliminales en el comportamiento sexual de los estudiantes de un grado décimo. Y si analizaban, eran como las letras. En ese tiempo, lo que se hacía era como darle la vuelta a la cinta, a los cassettes, para poder escuchar cuáles eran los mensajes subliminales y poder identificar cuál era ese mensaje que querían ir por el subconsciente para transformar comportamientos. Eso era lo que se hacía en esa época. Hoy en día ya no es necesario. Hoy en día la letra ya está muy directa, ¿cierto? Entonces ya es un mensaje que va por todas las vías, en donde controla y manipula de alguna manera las emociones, el comportamiento, y lo estamos observando hoy en día. Creo que no hay que ir muy lejos porque tenemos muchos espejos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que nuestro cuerpo tiene más de su 85% es agua. Y todas las frecuencias y todas las vibraciones sonoras se transportan más rápido por medio de el agua, ¿cierto? Entonces, todas nuestras emociones vienen siendo manipuladas y todos nuestros comportamientos también pueden ser manipulados con las diferentes músicas que nosotros vengamos escuchando. De ahí, vuelta y repito, la importancia de hacer conciencia y un poquito más en lo profundo de cuál es esa emoción que me genera escuchar determinada canción. ¿Cierto? Nosotros como seres humanos también traemos una historia musical. ¿Con cuál música fue la que nos criamos? Esa música me dispara mis recuerdos de la infancia. O sea, si tú me preguntas de mi historia musical, para mí la música colombiana es mi base. Con eso me crié. Mi papá tocaba tiple, entonces para mí el sonido del tiple es como irme a la infancia, y si lo preguntas hoy puede ser un tanto nostálgico, pero es bonito, ¿sí? Entonces así pasa. Hagamos nuestra historia musical. Pensémonos cuáles eran esas músicas, con qué música fuimos criados. Y eso también como que nos reporta un poco en nuestro presente. Quiénes somos, lo que hacemos, nuestros comportamientos y ese tipo de cosas.
Bien, Adriana. Hablando a un nivel más social, ¿tú crees que la música tiene el poder de construir, de destruir y de transformar?
Totalmente, totalmente. Yo les decía, en la musicoterapia tenemos varios escenarios clínicos, ¿cierto? Que ya pues lo comentamos de alguna manera, comunitario, la música es utilizada en procesos de reconstrucción social. La música es utilizada para todos los procesos resilientes que querramos generar. Es una muy buena herramienta porque permite fortalecer vínculos, mejorar relaciones sociales, todo este tipo de... Y permite generar insight, o sea, propios, como decir, venga, una de estas reflexiones de mi comportamiento, por qué lo estoy haciendo así, y cómo esto va afectando toda la sociedad y cómo esto también afecta cuando uno hace los trabajos en grupo, ¿cierto? Y ahí empiezan como a salir todo este tipo de cosas cuando hacemos este trabajo social. Y también, evidentemente, pues la musicoterapia en educación, que ya es para competencias cognitivas y mejoramiento de procesos pedagógicos y académicos que uno quiera mejorar. Pero la respuesta a la pregunta que tú me estás formulando es sí, por medio de procesos musicoterapéuticos sí podemos generar procesos sociales, mejorar y transformar, que es lo que se quiere. Evidentemente, desde la UNAD también de alguna manera lo queremos hacer, desde la línea de arte y cultura de la BISAE. Es lo que queremos, que el arte y la cultura sean entes transformadores que permitan mejorar todo lo que es las relaciones sociales y nuestra comunidad como tal.
Bueno, Adriana, entonces con esto podemos asumir un efecto positivo en las conductas sociales y el estado de ánimo gracias a la musicoterapia. Esto aborda también un poco el asunto resiliente. Tú nos mencionabas algo de los procesos comunitarios, entonces se puede asumir también que la musicoterapia puede ayudar a mejorar traumas y a mejorar como tal los procesos conductuales en un asunto social. Entonces, abordando un proceso educativo, académico, pero también social como tal, fuera de los ámbitos familiares e individuales.
Así
entonces,
es.
Esto es un proceso que realmente es útil en cualquier ámbito.
Así es.
Bueno, queridos oyentes, es importante saber que así esta sea una terapia alternativa, cuenta con fundamentos científicos y neurológicos. Adriana, quiero que nos cuentes qué sucede a nivel neuronal cuando una persona es intervenida con musicoterapia.
Está comprobado científicamente que nuestro cerebro tiene la posibilidad de generar su plasticidad casi hasta los 90 años. Nunca es tarde, por eso dice uno, para aprender, así sea tocar un instrumento, para tener una experiencia musical, para participar en diferentes procesos artísticos. ¿Qué sucede? Pues que todo el proceso sináptico mejora, lo que hace que tengamos mayor oxigenación en nuestro cerebro, que seamos personas más creativas, que fortalezcamos todas nuestras competencias cognitivas, que reduzcamos la posibilidad o haya la prevención a enfermedades mentales, porque se van generando diferentes caminos. Todos esos sinapsis o procesos sinápticos, nuestras neuronas empiezan a identificar nuevos caminos, nuevos recorridos que nunca habían hecho, porque están expuestos a una situación diferente, estimulados por medio de la música. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa lo mejor, y es que nuestro cerebro va a tener mayor capacidad de memorización, atención, concentración, mayor plasticidad, ser creativo, resolución de conflictos. Entonces, realmente es una muy buena herramienta que puede funcionar y puede servir para el mejoramiento de muchas cosas. Y por ende, pues si de mente estamos bien, también viene trabajando la parte emocional, la parte personal, la parte profesional. Evidentemente, en todo lo vamos a ver reflejado.
Bueno, queridos oyentes, ya continuamos con este tema musicoterapia. Vamos a unos cortes institucionales y ya regresamos.
Ya regresamos con Visae 4.0.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Continuamos con Visae 4.0.
Regresamos con Adriana Franco, una experta en musicoterapia. Adriana, cuéntanos cómo se debe profundizar más con respecto a los conocimientos o quién ejerce la musicoterapia. Quiero contarles que Stefan Coles es un doctor en neurociencia, músico, psicólogo, neurobiólogo y sociólogo. Es uno de los mayores exponentes de musicoterapia. Entonces, yo quiero saber qué estudios debe tener alguien que ejerza este tipo de medicina. ¿Fundamentos más musicales o terapéuticos, o es un nivel equitativo, o cómo funciona este tipo de formación?
Bueno, desde la base, evidentemente, sí es tener bases musicales es muy equitativo con el mismo proceso terapéutico, desde en reconocimiento de diferentes herramientas, cómo puedo yo abordar desde la música a los diferentes seres, que eso es lo que uno hace en musicoterapia. Conocer, evidentemente, tener unas bases de saber cuál es el ritmo, la melodía, la armonía, para qué sirve, cómo afecta, cómo tengo las diferentes técnicas con las que puedo intervenir, cuáles son los modelos de musicoterapia. Como que eso desde la base, yo considero que todos deberían, se debe tener, y es un equilibrio, no puede ser una cosa más que otra. Sin embargo, a medida que tú vas avanzando, teniendo en cuenta las experiencias que el musicoterapeuta haya tenido y teniendo en cuenta hacia dónde quiere apuntarle, pues ya entra a hacer su profundización. Como nombras a nuestro autor, al que nombraste hace un rato, él, por ejemplo, se fue muy por la parte neurológica y muy por la parte clínica, porque es lo que le gusta. O sea, hay gente que se detiene a saber qué pasa con el cerebro puntualmente cuando se está tocando un instrumento musical o cuando estamos teniendo alguna experiencia musicoterapéutica. De igual manera, pues a la persona que se vaya a dedicar a la parte de educación, entonces, ¿cómo hago yo estos procesos musicoterapéuticos para fortalecer competencias pedagógicas, académicas y fortalecer procesos de aprendizaje, cierto? De la misma manera, la persona que se va a focalizar al trabajo con comunidades, entonces, ¿cómo intervengo yo con la comunidad? ¿De qué manera? ¿Cuál es la mejor forma? Digamos que a uno en la universidad le entregan las bases, pero quien lo va haciendo a uno es la vida, ¿cierto? La misma experiencia. Y pues si me lo preguntas desde nivel personal, yo voy profundizando un poco después de hacer la maestría en musicoterapia, estudié medicina tradicional china y hago una combinación desde la medicina tradicional china y la musicoterapia. Entonces hacemos cantos en chinos, entonces se hace un trabajo preventivo desde lo salugénico a partir del canto, ¿cierto? Con maestras, con niños, que son los focos que yo trabajo en este momento, que es primera infancia. Pero pues ya cada uno se va armando el camino, va tomando sus herramientas de acuerdo a la experiencia y lo que la vida le vaya mostrando.
Bueno, tú hablas de herramientas. Evidentemente, pues debes utilizar unos elementos para hacer tus sesiones de musicoterapia. ¿Qué elementos utilizas o qué instrumentos?
Bueno, como les comenté, tengo una formación en abordaje plurimodal. Cuando hablo de abordaje plurimodal, tiene que ver con ver a ese ser como a esa persona como un ser biopsicosocioespiritual. Sí, esa es la palabra que más me encanta del abordaje, porque es que lo veo en toda su integralidad. Y todo el proceso parte de lo que el paciente o el usuario me está brindando. No es lo que yo le quiera dar. Es lo que él me está dando, es lo que él me está mostrando para partir de ese proceso poder generar a partir de esos intereses, perdón, a partir de esa historia de ese usuario, yo pueda hacer un proceso musicoterapéutico. Entonces, herramientas como tal desde la musicoterapia, la historia musical del paciente, cómo lo voy a intervenir. Desde la parte instrumental, pues trabajo mucho con instrumentos vibroacústicos, ¿sí? Siento que de alguna manera se tocan la acupuntura y la musicoterapia vibroacústica en el trabajo con cuencos, porque estamos haciendo una movilización de, pues digámoslo así, de energía. También está comprobado científicamente los beneficios que tiene la musicoterapia vibroacústica cuando hacemos un masaje vibroacústico y podemos ayudar a que el dolor se vaya, porque esa vibración que causan los cuencos sobre el cuerpo permite que se vehiculice o que se mejore las dificultades que se estén presentando en cuanto a presión arterial, dolor de rodillas, dolores lumbares, bueno, diferentes situaciones. Entonces, ese es como mi foco. Mi foco es como desde instrumentos vibroacústicos, la historia del paciente, un poquito de medicina tradicional china. Básicamente, pues así es como me voy moviendo. Me gusta mucho trabajar instrumentos de percusión con los niños, evidentemente. El trabajo con diferentes instrumentos musicales ya para lo que tiene que ver con procesos de aprendizaje. Y bueno, pues nada, todas estas herramientas y lo que vaya llegando, vamos viendo cómo lo vamos vinculando.
Bueno, y si yo te digo, Adriana, me duele una rodilla, ¿me curas con música? ¿Tú lo podrías hacer?
Sí se puede, porque es que era lo que yo te decía antes. Es como el mismo tubo, vehículo en nuestro cerebro por donde va el dolor, es el mismo camino por donde entra la música. Entonces lo manifestaba al principio. sí se logra. En estos momentos me acuerdo en la formación de abordaje plurimodal, en donde hicimos un ejercicio precisamente en cuanto al dolor. Entonces, ¿en qué consistía? Consistía en que vamos a identificar un sonido que me refleje ese dolor. Entonces tú hacías como el ejercicio, una exploración sonora. ¿Cómo suena ese dolor? Entonces empiezas a identificar si es agudo, si es grave, si es punzante, si es acelerado, si es calmado. Entonces la otra persona está intentando encontrar cómo suena ese dolor. Y luego se busca otro sonido hacia donde no sería el dolor. Y se hace como ese procesito, ese trabajo ahí bonito de listo, vamos a concentrarnos, vamos a como a entregar el dolor de esta manera, ta, ta, ta. ¿Y cómo voy haciendo esa transición a ya no sentirlo? Y en clase lo vimos, evidentemente. O sea, fue una experiencia en donde, venga, en serio, esto sí funciona, porque uno a veces es muy incrédulo en este tipo de cosas. No es que sean mágicas, es que finalmente el cuerpo escucha, es que el agua moviliza y es que la música es una medicina y es magia.
Bueno, es realmente sorprendente ver nosotros como seres humanos cómo estamos tan conectados con la música. Pero quiero contarles a ustedes que hay personas que no cuentan con este privilegio. Existe una enfermedad llamada amusia. Esta enfermedad puede ser congénita o adquirida y es producida por una lesión cerebral. Esta enfermedad impide distinguir melodías, tonos musicales, es decir, es la enfermedad que impide escuchar o crear música.
Bueno, Paola, como dato curioso que también nos sorprendió mucho, es que el Che Guevara sufría de este tipo de enfermedad. El hombre cada vez que iba a una fiesta, entonces decía, ¿qué ritmo está sonando para más o menos simular cómo de bailar? Pero realmente él no disfrutaba de ningún ritmo ni podía diferenciarlos.
Bueno, hablando de esa anécdota del Che Guevara, me gustaría que hiciéramos una actividad con los siguientes géneros musicales. Quiero que escuchemos juntas un género y digamos la primera palabra que se nos venga a la mente, ¿les parece?
Listo, dale.
De acuerdo, una palabra.
Playa.
Ascensor.
Dale, Isis.
¿Qué se te ocurre?
Tranquilidad.
Ok, siguiente.
Ole, tío, España.
Romance.
Pasión.
Viaje. Viaje, para mí, viaje. Ok.
Hostia.
Vamos.
Ole.
Venga, tío.
Joder.
Avión.
Ay, wow, yo ya iba a decir viento. Ahí se me cortó.
Eso era la introducción.
A mí me encanta. Fuerza.
Fuerza.
Poder.
No. Me corcharon. O sea, no, para mí era viento. Ya quedé ahí como cuando esto. Siguiente.
Flow. Sabor.
Familia.
Suavidad. Para mí.
Baile.
Bueno, evidentemente cada ser es único, pero puede vibrar en sintonía con su entorno y lo que está a su alrededor. La musicoterapia nos permite abordar el conocimiento del ser y, por tanto, su salud y bienestar.
Así es, Isis. De verdad que, pues nada, hacer la invitación a todas las personas que nos están escuchando para que hagan un poquito más de conciencia en sus escuchar, en ser más selectivos, en no ser como estos consumidores que hoy en día somos consumidores porque sí, y fue lo que llegó, pero no nos detenemos un poco a generar esa exploración y saber realmente qué es lo que sí nos gusta o no nos gusta, qué vamos a seguir escuchando y qué vamos a dejar de escuchar, ¿cierto? Y seguir, o sea, por más que ya tengamos determinada edad, nunca es tarde para vincular nuevos géneros a nuestros gustos musicales y claro que la musicoterapia es una herramienta bellísima para trabajar muchas cosas. Gracias, gracias de verdad por invitar, por permitir compartir el conocimiento. Siempre lo digo, lo que se sabe y no se enseña, pues se olvida. Entonces, gracias por este espacio.
No, muchas gracias a ti.
Bueno, gracias a todos ustedes, queridos oyentes, a ti, Adriana, por aceptar esta invitación. Espero que de ahora en adelante empecemos a escuchar la música con más veracidad, no solo escuchar música porque sí, sino saber que detrás de todo esto hay miles de conexiones emocionales, sociales y personales.
Bueno, y no se les olvide, entonces los esperamos todos los martes a las 5 de la tarde en Visae 4.0. Recuerden que este es un programa en donde les brindamos información para el mejoramiento del bienestar, calidad y servicio. Hasta pronto.
Visae 4.0. Temas de interés para la vida académica y universitaria unadista. Escúchanos martes 5 p.m. Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados.